Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como siempre digo al principio del programa está hecho con la finalidad de que lleguen ustedes a sus propias conclusiones a través de las informaciones que les podemos dar. Todos en estos días hemos estado de alguna manera u otra vinculados con la noticia, me refiero, de los fuegos, de los incendios del Amazonas, allá en Brasil. La polémica incluso ha pasado el Océano Atlántico, ha llegado a Europa. Polémica entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los fuegos del Amazonas han provocado que la cumbre del G7 donara $20 millones, poco más de $20 millones para por lo menos fundaciones e instituciones y además para el gobierno poder lidiar. El gobierno brasileño, me refiero, poder lidiar con esta situación. En definitiva, la noticia de los fuegos del Amazonas ha estado presente durante muchas semanas en la prensa mundial, sobre todo porque esta zona del mundo se considera el principal pulmón del planeta Tierra, por sus características geográficas, me refiero. Hoy vamos a hablar sobre por qué estos incendios. ¿Cómo se está manejando el Amazonas, estos bosques que, repito, son el pulmón principal del mundo? ¿Qué manejos políticos? Si la corrupción tiene algo que ver con la tala, la deforestación de esta zona. Y lo vamos a hacer con una persona que vivió en Brasil, ha investigado el tema y lo conoce muy bien. Me refiero al periodista investigativo José Alberto Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros, José Alberto.
Gracias a ti por la invitación, amor.
Mira, voy a partir de un artículo que tú has publicado y tengo que partir por ahí para llegar a otros, digamos, a otros temas y subtemas. Tú titulas Lula, te refieres a Lula da Silva, expresidente de Brasil. Lula, el campeón de incendios forestales en Brasil. Por ejemplo, en este año 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, más de 80.000 incendios.
Uh-huh. En todo el país, aclaré, no solo en el Amazonas.
En todo el país. Durante el periodo de Lula da Silva, que estuvo 8 años, del 2003 al 2010, 2.413.773 incendios. Esto es un promedio, tomé la calculadora y lo hice el promedio, un promedio de 301.721 por año incendios allí. Exacto. O sea, estamos hablando que en el 2007, cuando Lula se vuelve a tomar la presidencia en el segundo periodo, hay un récord que nunca se había hecho, 393.915 incendios uh-huh. en los bosques brasileños.
Correcto.
¿Por qué estos números? ¿Qué indican estos números? La primera pregunta.
Sí, bueno, yo saco este reportaje porque voy a buscar. Primero me llama mucho la atención la reacción internacional, como todo. Fuimos impactados un día por las imágenes de los incendios en el Amazonas. Fueron los medios de comunicación, todos planetarios, y más las redes sociales. Fue algo hasta, digamos, histérico en las redes sociales, ¿no? Nos despertamos al día siguiente con el miedo de que no tendríamos nada para respirar. Yo casi voy a comprar máscaras, ¿no? Entonces, voy a revisar un poco en estadísticas qué está pasando.
Estos son estadísticas oficiales.
Estos son oficiales. Todo este reportaje es construido encima de estadísticas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el que controla la Amazonia y la región por satélite. O sea, vinculado a la NASA, etcétera, etcétera. Y que son los mismos datos que dan los 80.000. No es que sean datos de un gobierno u de otro. Entonces, me llama mucho la atención, me llaman estos números, lo voy a analizar, no es que yo tenga nada específico contra Lula, pero yo creo que al señalar Lula como el campeón de los incendios, estamos queriendo decir que esto no empieza, dos cosas, esto no empieza de hoy. Hay una ecologista brasileña que fue ministra del medio ambiente de Lula, o sea que estuvo en esos años que estamos señalando recordistas de incendios. Que una persona que respeto mucho y que ella llama a lo que está pasando en el Amazonas de el holocausto del Amazonas. Entonces es realmente una destrucción lo que estamos haciendo con esta selva, pero es una destrucción que no empezó ahora. Entonces hay que analizar este fenómeno de por qué ahora está pasando tiene esta repercusión? ¿Por qué el mundo ahora ha puesto la vista sobre esto? Solo ahora. ¿Es que antes no existía el poder de las redes sociales que existe hoy? ¿Es que la geopolítica comienza a moverse en ese sentido? ¿Es que hay otros intereses? Entonces, es un tema que tiene muchos lados para analizar.
Pero también, perdóname que te interrumpa, pero también aquí puede haber algo, José Alberto, y es la forma, digamos, en que Jair Bolsonaro ha manejado el tema.
Por supuesto que sí.
Ha manejado el tema criticando, bueno, ha tenido hasta consignas de corta y siembra, corta y adelanta, cosas así, criticando a las ONG que cuidan el medio ambiente. De hecho, una de las primeras declaraciones, cuando sí. se hace público todo esto, se hace noticia, uh-huh. Estos incendios, Bolsonaro culpa a las organizaciones no gubernamentales de darle candela al Amazonas para echarle la culpa a él.
Sí, él es una máquina de fake news, ¿no? Él dijo que vio un video, que el video ya ahora desapareció de las redes. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. El manejo desatinado que ha hecho él de esto en la esfera política, principalmente por sus declaraciones, porque en actuar, en medidas, no lo ha hecho tan mal. Ni lo ha hecho tan mal en el sentido de que estadísticamente, volviendo a lo anterior, no es el peor año de la historia reciente, de la última década, estamos hablando, que es la década que se tiene en registro. No es el peor año, para nada, está lejos de serlo, lo superan todos los años de Lula y lo superan todos los años de Dilma Rousseff. Está casi con Fernando Henrique Cardoso. Entonces no es nuevo, o sea, las medidas que él ha adoptado medidas anti medio ambiente, sí, y las traje aquí anotadas para citar algunas, porque hay que estar muy atento con los próximos pasos, ¿no?, de Bolsonaro. Ahora, ni esas medidas han sido tan nefastas para el medio ambiente hasta ahora, pero sí todo lo que ha dicho, cómo ha manejado políticamente la crisis. Ha insultado en instituciones brasileñas, se peleó con el director de este instituto que lleva las estadísticas. El escándalo interno en Brasil comenzó por ahí. Dijo que todas estas cifras que dan son mentirosas. El hombre es un científico de carrera. Salió a público a defender su honor, decir que no, que son cifras satelitales, como mismo se llevan hace décadas. Y simplemente lo mandó a despedir, lo despidió de una manera bastante autoritaria. Y entonces otros ataques que ha hecho a las comunidades indígenas, por ejemplo, él vive diciendo: tenemos mucha tierra para poco indio. Y para darle el dato al oyente, en Cuba, la Amazonia brasileña, la región de la cuenca amazónica, que le pertenece a Brasil, porque son varios países que dividen esta cuenca, la que le pertenece a Brasil ocupa 56% del territorio del país. O sea, es un país inmenso, pero más de la mitad está ocupada. El selvático está protegido en parques nacionales, tierras indígenas, etc. Y entonces la población indígena no llega a 1 millón. Son 900,000 indígenas que hay censados, ¿no? Entonces, él es una verdad, pero él la suelta así como... Y además la tierra no es para los indios, la tierra, la selva, esa selva que hablabas de la importancia uh-huh. que tiene, es planetaria, es un patrimonio ecológico, es fundamental en el equilibrio de la vida en este planeta, ¿no?
Te hago una pregunta. Aquí tengo una noticia. Me dices, vamos a ver lo que va a hacer Bolsonaro ahora para controlar esta situación.
Sí.
De hecho, parece que los fuegos ya se han ido controlando, pero veo esta noticia, que el gobierno ha decretado en los próximos 60 días prohibir el uso de fuego para preparar la siembra de la Amazonia. Uh-huh. Y esto me llama la atención y me llama a una pregunta, un tema que no conozco y un tema que yo sí sé que tú conoces muy bien. No solamente por haber vivido en Brasil, porque es que conoces esta historia. ¿Por qué? O sea, ¿en qué consiste darle fuego a determinados lugares de la Amazonia para cultivar la tierra? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Desde cuándo se hace? ¿Hay negocio? ¿Hay corrupción detrás de todo esto?
Hay todo lo que dices. Existe como método de agricultura. De hecho, actualmente hay unas florestas mucho mayores que... o incendios mucho mayores en florestas africanas, mucho mayores que los que hay en Brasil.
Sobre todo en la cuenca del Congo.
Exacto.
En la República Democrática del Congo y Angola, esta parte del...
Correcto, porque exactamente, por prácticas de agricultura, ¿no? Y esto se va de las manos muy fácil. Sí, son técnicas que son baratas de tú destruir todo lo que se ha, lo que ha crecido en esta superficie donde vas a plantar. Recuerda, como una referencia para nosotros los cubanos, es cuando le prendían caña, candela a los cañaverales, ¿no? Es una caña que es mucho más fácil de cortar, pero pierde productividad. El fuego a los terrenos como manera de preparación para los cultivos es una técnica antigua, una técnica que además deteriora bastante los suelos porque como mismo quema hierbas dañinas, quema también nutrientes que tiene el suelo, por lo menos los más superficiales, ¿no? Quema los insectos que son fundamentales para la producción de microorganismos que alimentan los sustratos de la tierra, ¿no? Entonces es bastante dañino también, pero se usa mucho. Después, ¿por qué más se quema en el Amazonas? En el Amazonas se quema, en el Amazonas hay constantemente, esto hay que saberlo, hay intereses queriendo sacar madera. La madera preciosa sigue en el Amazonas, son árboles de centenas y centenas de años con maderas preciosas que se talan y se extraen ilegalmente y se venden a Europa. Principalmente es el principal mercado, ¿no? Tú no sacas esa cantidad de madera en un bolsillo, eso sale por puertos, eso se exporta. Entonces ahí comenzamos a ver
se
cómo el negocio
equipo pesado, empresas trabajando allí.
Claro, madereras, etcétera. Claro. Cómo el negocio, esto es un negocio y tiene intereses oscuros por atrás, ¿no? Entonces, primero ellos cortan los árboles de madera preciosa. Después van y recortan otros árboles mayores que tienen alguna utilidad comercial. Después van con sierras talando todo lo que sea menor y, digamos, como ya para limpiar totalmente el terreno, lo queman. Okay. Es lo más fácil. De esta manera, en ese terreno ya abierto pueden entrar los mineradores ilegales, la gente que busca oro. La gente, digo gente, no es una persona, son empresas, grupos que se dedican a esto, ¿no? Empresas ilegales, por supuesto. Después están los que invaden tierra solo para cultivarla, para ampliar sus dominios, sus haciendas. Hay que saber que el borde del Amazonas, el borde de la región preservada por ley, es cruzando la esquina. O sea, aquí tú ves una hacienda, una cerca, las vacas y enfrente es Amazonas, ¿no? Sí. Y entonces esto, todo el tiempo están tratando de extender los dominios para aumentar la producción agroindustrial, poner más ganado, sembrar más, etcétera. Todo esto es ilegal. O sea, hay que tener, son vastos territorios, hay que tener un sistema de fiscalización muy grande, de control, de multas, de cuerpos de seguridad, todo esto. Y sí, los políticos siempre locales, que son en su mayoría ganaderos, han hecho fortunas con la ganadería, con la agricultura, todos estos políticos se asocian a estos intereses y lo van permitiendo. Y esto se ha ido permitiendo durante décadas.
Aquí, tú estabas hablando, yo me acordaba o recuerdo, aquí en la ciudad de Miami, lo conoces bien, tenemos los llamados Everglades, que son esta zona de conservación, sobre todo de un equilibrio acuático importantísimo que hay en el estado de la Florida. Y es cierto, la ciudad de Miami muchas veces, o el condado Miami-Dade, muchas veces aprueba zonificaciones que ya están dentro de lo que es el territorio, que es un parque nacional de los Everglades. Uh-huh. Y hay luchas políticas, pero aquí se hacen a través de luchas políticas. Nadie, que yo sepa, tiene, quizás puede existir, pero bueno, no es algo muy común que se tenga, digamos, una explotación de los Everglades de una manera ilegal. Aquí hay luchas políticas por avanzar la ciudad hacia adentro de los pantanos. En Brasil sí se da. Por el tamaño y por la dificultad de llegar y porque, como tú me decías, que muchos de estos políticos son los que tienen, son hacendados de la zona, que comienzan a ganar, y la pregunta entonces es, ¿no hay un gobierno que pueda dar marcha atrás, que pueda detener esto?
Hasta ahora la experiencia prueba que no ha existido, no tengo cómo justificar a ninguno, o sea, Y te digo más, yo creo que esto no es exclusividad de Brasil, ¿no? Uh-huh. En el día que en Brasil, esto hace una semana, este dato que te voy a citar, en el día que en Brasil se reportaban 5.000 incendios, habían 1.600 en Perú, 1.100 en Bolivia, 400 y tanto en Paraguay, todos países de la cuenca amazónica. Entonces, la explotación de oro ilegal en las selvas peruanas es impresionante, en Venezuela. Entonces, otro tanto en Colombia. Colombia un poco menos, pero también más desde Venezuela se accede a esas selvas, ¿no? Entonces, esto pasa con todos los gobiernos latinoamericanos encargados de administrar este patrimonio natural. Si ha existido un gobierno que ningún gobierno le ha podido poner freno y parecen que no tienen mucho interés. En todo el periodo, en todos los años que yo viví en Brasil y que sigo la realidad, la actualidad brasileña, no había visto una medida como esta de Bolsonaro. Me parece muy interesante. Lejos estoy de ser un aprobador del gobierno Bolsonaro en este sentido medioambiental. Te puedo citar muchas medidas que él ha tomado que me parecen erróneas, ¿no?
En cuanto a cuestiones
Pero
ambientalistas.
Esta, por ejemplo, en cuestiones ambientalistas, quedándonos en ese plano, en este sentido me parece muy positivo esto que ha hecho. Te comento otra cosa que acaba de pasar en Brasil ahora, lo leí minutos antes de entrar al aire. Hoy detuvieron ya a presuntos responsables de los incendios porque parece que fueron organizados por un grupo de hacendados. Incluso tienen un grupo de WhatsApp que ya fue detectado. Se llamaba el Día de la Quema. Le llamaron al grupo y se organizaron y de ahí parece que comenzó este aumento que hubo en este mes de esos incendios en la región amazónica. Pero citándote a Bolsonaro, por ejemplo, hay muchos mensajes que él manda antimedioambientales, ¿no? Y además en mensajes verbales, como ya te decía, de mucha tierra para poco indio, no podemos frenar el desarrollo por tierras donde lo que hay es, así lo ha dicho, excrementos fosilizados de indios, o sea, y con palabras un poquito
sí,
más feas.
Más feas, claro.
Sí, y esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, él ya entró queriendo fusionar el Ministerio de la Agricultura con el del Medio Ambiente. Entonces, eso es como que tú pones al zorro a cuidar del gallinero, ¿no? Y es natural, son legítimos los intereses de un Ministerio de Agricultura de aumentar el negocio agrícola de un país. Esa es su función.
Pero también hay que cuidar el medio ambiente.
Pero hay que cuidar al medio ambiente. Entonces, eso, él desistió de esa idea muy rápido, pero porque generó una polémica muy grande. Pero has desmantelado agencias de control ambiental. Por ejemplo, la Agencia Nacional del Agua, que encargada de cuidar este recurso tan escaso y tan valioso hoy día, lo manda al Ministerio de Desarrollo. Hay un conflicto de intereses ahí, totalmente. El Servicio Forestal, que administra los bosques, lo logró mandar, ya es una agencia, no es un ministerio, lo logró poner bajo el Ministerio de la Agricultura. O sea, el Ministerio de la Agricultura ahora cuida del Servicio Forestal. Hay un comité interministerial para el medio ambiente que se debe reunir mensualmente y cada ministro informa acciones que se está haciendo y hasta qué punto afectan o no el medio ambiente. Bueno, este comité, desde que comenzó el gobierno Bolsonaro, hace 8 meses, no ha tenido una reunión. Son sus ministros, o sea, es órdenes de él de que no se reúnan, ¿no? Y por ahí recortes de agencias también, de presupuestos de agencias, tanto que él cortó 2 agencias que provocaron un conflicto internacional anterior al que tiene con Macron, que ya es algo personal, ¿no? Porque se habla de mi mujer, y la tuya. Antes de este, él entró en ruta de colisión con Noruega y Alemania, los principales donadores para el Fondo de Protección de la Amazonia. Noruega ha donado en los últimos 10 años $1,000 millones. Es una salvajada. perdón.
Y el que dona puede supervisar y el que dona
Exacto.
puede exigir.
Exacto. Entonces él llega a decreta el fin de estos comités de protección, dos de ellos, y Noruega y Alemania se sintieron de cierta forma afectados por esto, por su interés o por el interés de este dinero que ellos ponían, que además era un dinero que lo depositaban en un banco público brasileño y este banco lo administraba a organizaciones no gubernamentales, a agencias de control y fiscalización, lo dejaron de dar ese dinero. Ese dinero está faltando. Esta reunión del G7 ahora, que ha aportado, como tú bien dijiste al inicio, $20 millones, eso no es nada, eso se va en un mes.
Es simbólico prácticamente.
Es simbólico. No llega a los 35 millones de euros que le daba Noruega mensualmente.
¿Mensualmente?
Mensualmente. Y ahí te engancho con otro tema. Después de toda esta histeria internacional, se quema la Amazonia, no tendremos oxígeno mañana. Se reúne el G7 convocado por Macron y deciden dar 20 millones de dólares. Eso es todo lo que tenían para ofrecerme. Entonces hay mucha política en esto también, política de la grande, hay geopolítica. Tú me decías que Macron, hablábamos fuera del aire, que Macron tiene ha vetado los acuerdos que Francia iba a cerrar con el Mercosur. ¿Por qué? Macron se ha puesto de lado de los agricultores franceses que no serían competitivos frente a la agricultura sudamericana, principalmente la argentina y brasileña, que son muy avanzadas, muy productivas. Brasil es el principal productor de proteína animal del planeta.
Y por un problema de proteccionismo con los agricultores, trata de romper.
Total,
este
el vino argentino, que es extremadamente competitivo en materia de precios y de calidad.
Ahora, tú sabes, yo he estado escuchando, y esto es una teoría que se ha manejado en ocasiones, que la selva del Amazonas, aunque está en territorio brasileño, y por supuesto, bueno, la mayoría, la mayor parte, ya tú has mencionado los demás países, pero sobre todo la mayor parte en territorio brasileño,
claro,
más que a un gobierno de Brasil le pertenece al mundo, le pertenece a la humanidad. ¿Naciones Unidas pudiera intervenir de alguna manera con alguna de sus agencias y controlar todo lo que es estos bosques del Amazonas, este pulmón del mundo?
Esto es muy polémico. Otro dato interesante de las dimensiones de ese territorio, como bien tú decías, la mayor parte de la cuenca amazónica es en Brasil, 56% del territorio brasileño. Si tú separas solo ese territorio, ese 56% de Amazonia brasileña, sería el sexto país del mundo en tamaño. Mira el área que estamos hablando, sí. Entonces, Brasil ve todo esto como un problema de soberanía nacional.
Intervención
total. No solo Brasil, como los otros países de la región también. También hay mucho mito en lo que representa, y aquí me estoy metiendo, yo sé, en un terreno movedizo, pero hay mucho mito en lo que representa la Amazonia para el planeta. Según las Naciones Unidas, es un ecosistema fundamental, pero hoy día se sabe que es más fundamental para el equilibrio que ya como pulmón del planeta. El verdadero pulmón del planeta, o los verdaderos pulmones, son los océanos. No existe que en una región a no sé cuántos miles y miles de kilómetros de Rusia, los rusos están esperando para respirar oxígeno que sale de Brasil.
Del Amazonas.
No. El generador de oxígeno del planeta son los océanos, y los océanos los estamos matando a base de plástico. O sea, tenemos grandes problemas ecológicos en el planeta y que todos están interrelacionados. El Amazonas es fundamental en el equilibrio del CO2, por ejemplo. Uh-huh. Si se sigue quemando, esto puede provocar un desequilibrio tremendo porque estás lanzando más CO2. Tanto el de las llamas como el que dejan de consumir las florestas.
El de las llamas es más que el de un volcán.
Claro, total. Y el que dejan de consumir las florestas, ¿no? Que lo usan para crecer. Entonces, es fundamental. Cuando se dice de un pulmón, es eso. Es que son fundamentales, claro, en el proceso, digamos, respiratorio del planeta. Pero el generador del oxígeno en sí son los océanos. Entonces, las Naciones Unidas tendrían que
controlar
los mares. Entonces, tiene muchos lados este tema de la Amazonia, como te decía, desde su papel en la ecología, desde también una cuestión de soberanía nacional. Es la tierra que al final le pertenece a ese país, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que el tema es grave para el mundo, porque cada día somos más sobre la tierra y hay menos árboles sobre la tierra.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Así que no sé lo que va a pasar. ¿Te atreves a predecir algo? ¿Qué hará Bolsonaro?
Sí, yo creo que este año no lograrán llegar a las cifras del año pasado, por ejemplo. Esta alerta roja que se ha disparado ahora pondrá un freno a los incendios forestales en Brasil, no solo en el Amazonas, y sí, y lograrán disminuir las cifras del año pasado.